De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 10 de la noche y 41 minutos. Estaremos con ustedes hasta la medianoche. Ya saben ustedes que a base de algo de información y a partir de las 11 en tiempo de tertulia. En la tertulia vamos a analizar naturalmente los últimos datos de la crisis que estamos sufriendo, padeciendo del coronavirus, los últimos movimientos políticos, así como también una noticia de última hora en la que, según hemos sabido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a llevar mañana al Consejo de Ministros una propuesta en la que va a plantear establecer horarios para evitar aglomeraciones durante las salidas a la calle, en vista de la primera experiencia que tuvimos ayer domingo, donde padres y chicos, algunos padres, sobre todo algunos padres y madres, y algunos chicos, no cumplieron con lo establecido. Habla el gobierno de que han sido grupos muy pequeños de personas los que han infringido los protocolos, pero es lo de menos. El coronavirus se alimenta de eso, de grupos pequeños. Aquí no hay cuestión baladí, es decir, no es un problema de masas. Son pequeños grupos, cantidades insignificantes de personas las que pueden contagiar a toda una comunidad. ¿Qué pretende el Ministerio de Sanidad? Pues debatir mañana y proponer un plan de desconfinamiento que va más allá de salidas esporádicas de los domicilios. Bien podría ser algo así como que por la mañana salga la gente mayor y por la tarde salga los más pequeños. En tramos horarios entre las 9 y las 14, los niños, por ejemplo, y entre las 4 y las 21, pues la gente más veterana, la gente mayor, para que no tengan ningún tipo de mezcla entre unos segmentos poblacionales y otros. Pero eso lo conoceremos mañana. Enseguida les saludo a los contertulios de esta noche, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Ya saben ustedes lo que les digo al comienzo de las tertulias de este programa y de esta casa, Onda Madrid. Carlos, Ricardo y Gabriel saben que son momentos delicados, donde la opinión debe ser ponderada y además es un asunto importante, tal y como están las cosas a la hora de, pues eso, de calificar, de dar una opinión sobre un asunto, una interpretación sobre otro. Nos dirigimos a gente audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El gobierno dio recreo a la chiquillería y de paso a algunos padres desalmados y ahora amenaza con que si se repite lo de este domingo pasado se lo van a hacer de nuevo. En realidad no son pocos los que aseguran que ha sido una precipitación y que el confinamiento ha de ser respetado mientras haya contagios. No se trata de que sea una minoría la que no ha respetado las normas. Sucede que basta con que una minoría muy minoritaria para que se produzca un brote de la y fuera por esta misma tarde, la OMS, a la que hemos de creer por sus advertencias rigurosas y además les decía que por si fuera poco esta misma tarde la OMS, a la que hemos de creer porque sus advertencias son rigurosas y además se cumplen, nos avisa de que un desconfinamiento precipitado puede tener un impacto mayor en la economía. Hace rato el director general de la OMS ha sido tajante en afirmar que los países hicieron caso a sus consejos, están en mejor posición que los países que no lo hicieron. Piensen en Italia, Bélgica y en España. Y piensen también en Alemania o en Portugal.
Que aunque no estuvieran sus familias, que sabíamos que no podían estar con ellas, sintieran el apoyo, el cariño, el respeto y, como he dicho en alguna ocasión, para aquellos que fueran creyentes, una oración también respecto de ellos. Créanme que ha habido momentos muy emotivos, como cuando gente de la Unidad Militar de Emergencias o del Ejército de Tierra han dicho: nunca les hemos dejado solos, no se iban a quedar atrás.
Bueno, estamos teniendo algún pequeño problema, o gran problema, lo lamento muchísimo y les pido disculpas. Pero, en fin, la técnica es así, sobre todo cuando la radio es artesanal y doméstica. Estamos haciendo nuestros programas desde nuestra casa y eso hace que tengamos algunas dificultades para transmitir con la corrección que uno desea y que esta casa acostumbra. Les decía que sorprende que desde el gobierno solo Margarita Robles tenga gestos de empatía con los familiares de las personas fallecidas. Y espero que se me entienda bien, porque no estoy diciendo que el gabinete de ministros no sienta lo que sentimos el resto de los españoles. No, no, no. Ni mucho menos. Digo pocos gestos hacia el exterior. Y esos gestos también son muy importantes en estos momentos. Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestros mayores nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro. Esos gestos hacia el exterior solo los llevamos a comprender el día que perdemos a alguien que ciertamente queremos. Una palabra, un abrazo, un apretón de manos adquieren dimensiones fuera de lo normal. Y parece que el dolor y la forma de sentirlo está en manos del PP y la distancia, salvo en la ministra de Defensa, en el gobierno de coalición. Que se lo pida o exija al PP es lo de menos cuando un líder que cree que tiene que hacer lo que tiene que hacer, va y lo hace. No hay un día, un momento de luto oficial y vamos camino de los 24.000 muertos. Un gobierno más empático, un presidente algo más cercano, más lejos del teleprompter y más cerca de la frase que sale sola, pero que es naturalmente sentida. Son casi 24.000 muertos. Algún día ha de tocar salir en la televisión con la pata negra. Gestos, símbolos que todos entendemos y que en momentos como los que están viviendo tantas familias que han perdido a un ser querido, se agradecen de por vida, sean de la ideología que sean. Asegura el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, muy diezmado desde de la vicepresidenta de Venezuela, que no pide a la ciudadanía que le aplauda, que basta con que abucheen. Y con independencia de que cada uno expresa la protesta como quiere y sabe, Ábalos sabe perfectamente que la política española está viviendo, incluso antes de la pandemia, un tiempo de fractura y dureza del que no es ajeno ningún partido. De ahí la gran desafección de los ciudadanos que ven esto de la política como un espectáculo, de la misma forma que ven algunos programas en el que los invitados se gritan y se maltratan.
No pido, y se puede interpretar así, ningún acatamiento, ningún sometimiento, ningún silencio. Más bien, al contrario, pido, espero, que se nos exija, se nos pidan cuentas, se nos den propuestas, desde el rigor y la responsabilidad que requiere este momento.
El ministro Ábalos, en otro, que no es el tono habitual suyo, que es un poco más subido, ¿no? Este un poco más sosegado y más humilde, está pidiendo que les exijan, pero que no les abucheen. Pero los test, miren ustedes, no terminan de llegar. Algunos se devuelven porque no sirven. Los sanitarios no tienen el material necesario. Las mascarillas entran o no. Los mensajes del gobierno siempre se entienden cuando no sale el vicepresidente y rectifica a la ministra portavoz. Y está preparado para esto. Pero hay maneras de empeorar una situación que nadie esperaba. Me pregunto qué es lo que sienten los alemanes, que en un 70% de la población dicen apoyar la manera en la que la canciller Merkel campea la crisis. Ese porcentaje, el 70%, pero de españoles, es el mismo que, según la encuesta de GAT3, hoy en ABC.
Como habrán podido comprobar y como les decía Félix Madero, son días complicados. Estamos cada uno haciendo el programa desde una parte de Madrid, desde sus casas la mayoría, Pero bueno, para eso estamos el retén de guardia de la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Como es habitual a esta hora y antes de la tertulia, nos damos una vuelta por las diferentes partes del mundo. Enseguida se incorpora de nuevo el director Félix Madero. Comenzamos en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
La Comisión Europea ha puesto hoy cifras al impacto que causará la crisis del coronavirus en la economía europea. Según ha explicado el comisario italiano de Economía, en línea con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea caerá hasta un 7%, 7,5% en el conjunto de la zona euro. Pero esa caída no va a ser uniforme en todos los estados, según ha explicado Paolo Gentiloni. Va a variar de un país a otro, también en lo que respecta al aumento del desempleo, lo que puede crear, según Bruselas, distorsiones en el mercado interior. Según el comisario, la profunda y temible recesión es inevitable este año, sin precedentes, añadido por lo que se van a necesitar respuestas también sin precedentes. Hasta ahora, los estados miembros han logrado movilizar unos 3,5 billones como respuesta inmediata a la crisis del coronavirus.
Vamos ahora hasta Italia, corresponsal Roma, Manuel Tori.
Italia arranca hoy su predesconfinamiento, que empezará el próximo 4 de mayo. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró ayer en un discurso a la Nación que hasta hoy se ha logrado un gran resultado, dice, pero en el desconfinamiento y por tanto en la convivencia con el virus podría haber un repunte en la curva de contagios. Buenas noticias igualmente acerca de los datos de la COVID-19 en el país, ya que esta tarde la Protección Civil ha confirmado que hay 300 personas menos en el número total de contagiados. Las cifras igualmente recuerdan que hasta hoy se han registrado casi 200.000 positivos totales, 66.000 curados y 27.000 fallecidos.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito.
Los familiares de los sanitarios fallecidos por el coronavirus recibirán una compensación de 60.000 libras, según ha anunciado esta tarde el ministro de Sanidad, Matt Hancock. Todo ello en un día marcado por la reaparición pública de Boris Johnson, que ha vuelto a presidir tres semanas después la reunión de su gabinete. El primer ministro, con una actitud bien diferente tras sufrir en sus propias carnes el virus, ha dejado claro que la situación es de máximo riesgo y que, por tanto, no se relajarán las medidas de confinamiento. Eso sí, las cifras se van relajando, hoy 360 muertos, y quizás por ello el viernes habrá una reunión importante para decidir una posible vuelta al trabajo de los clubes de la Premier League.
Y terminamos en Estados Unidos, corresponsal Bricio Segovia.
Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes reabrieron Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Estas medidas llegan cuando uno de los asesores económicos de la Casa Blanca advirtió que este es el impacto negativo más grande que ha visto la economía estadounidense y alertó de que los niveles de desempleo podrán asemejarse a los del crack del 29, que alcanzaron el 25%. Según datos del Departamento de Trabajo, el índice actual ya habría superado el 20%. Antes de la pandemia, este era de un 3,5. Además, el número de muertos por COVID-19 se acerca ya a los 60.000 que Trump había marcado como el pronóstico máximo de fallecimientos.
Son las 10:54 de la noche. Enseguida comenzamos la tertulia del Enfoque con el equipo médico habitual de los lunes, que no es otro que Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque en Onda Madrid.
Quedan 4 minutos para que sean las 11 de la noche. Ricardo Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, estupendamente, muchas gracias.
Qué bien se te escucha, Ricardo. Qué bien se te escucha.
Oh, soy feliz, de verdad, porque esto es importante en la radio, ¿verdad? En otros medios no sé.
Sí, la
tecnología. Si no se escucha bien.
La tecnología es importantísima.
Maravillosa la tecnología.
En la radio. Y vosotros que sois muy apañados también, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Se hace lo que se puede. En estos momentos, la verdad es que hay que sacar a través de imaginación y a través de las tecnologías, no cabe duda, pues lo posible, porque ya sabemos que lo presencial está absolutamente en crisis, y es más, yo creo que de aquí saldremos con algunas iniciativas de sustitución, claramente, de lo presencial. Hablo de teletrabajo, hablo de cosas tecnológicas como Zoom, esa herramienta maravillosa que nos hace tan felices. Yo creo que realmente estamos en un cambio total, y por mucho que sea, vamos a volver a la normalidad, creo que no va a ser así. Y además yo añado, no va a ser así afortunadamente. Creo que el futuro es espectacular, pero verdaderamente volver a enero 2020 yo no le encuentro ningún atractivo.
Gabriel Sanz, ¿qué tal, Gaby? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Estás de acuerdo con Ricardo? ¿Habrá gente que ya no vuelva a pisar la oficina?
En eso sí, lo de que el futuro es espectacular ya no lo tengo tan claro.
Yo
de
tampoco.
Momento lo veo negro, de momento lo veo negro. Lo veo negro y así, bueno, fíjate Ricardo, yo en esto en la vida no soy pesimista en general, pero sí es cierto
ya lo sé.
Que conforme pasa el tiempo y ves que esto no arranca y no arranca y no arranca, y ojo, hay razones para que no arranque, se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pero sí, en cuanto al teletrabajo, estoy absolutamente de acuerdo con Ricardo en que esto nos ha cambiado la vida. Porque además España es un país de cultura presencial en el trabajo en general, ¿no?
Sí.
Somos muy analógicos en esto. Pero solo que hiciera la fuerza Orkan, y estamos todos los que podemos teletrabajar, estamos teletrabajando. Y yo estoy convencido de que un gran porcentaje de la gente que está ahora teletrabajando ya no volverá a tener puesto físico de trabajo. Estoy convencido.
Y además es que muchas de esas personas están trabajando bastante más. Con
sí,
lo cual las
es que,
empresas,
bueno, es otro debate,
no solo se ahorran, no solo Javier, hay muchas es que empresas este es otro... que se pueden ahorrar, por ejemplo, el coste de una oficina
eso
con
es,
capacidad
eso
para
es.
X personas,
claro,
sino que además
claro.
ven que en,
es que
en
casa
son muy productivos.
O sea, aquí, es que claro. esto ha cambiado todo, el paradigma presencial lo cambia todo, cambia el mercado de oficinas, estoy convencido que se va a hundir, más que el de pisos todavía, y luego está cambiando también, en este caso para mal, pero se supone que habrá una regulación a posteriori, cuando pase todo este vendaval, hay que regular un poco qué significa teletrabajar. Porque claro, ahora mismo el horario del teletrabajador es a las 24 horas del día, entre comillas. No es así, porque luego también, digamos, no se está abusando tampoco de la gente, por lo menos en mi caso, hablo de mí, supongo que habrá sitios donde también se abuse, pero eso hay que regularlo, evidentemente, porque como hay que regular tantas otras cosas de la vida, sí, sí.
Oye, estoy leyendo en varios periódicos digitales, cito el tuyo, por ejemplo, Gaby, Voz Populi,
sí.
que el gobierno ha inflado los datos de test para entrar en el top 10 de la OCDE. Explica eso a quien no se haya enterado de esta película, de este informe de la OCDE y de por qué España aparece, si no me equivoco, en el octavo,
lugar. Bueno, es que este informe de la OCDE, algunas fuentes dicen que no está el informe de la OCDE, que es un informe del gobierno que lo asume Ángel Gurría desde la OCDE. Yo no sé si es verdad o no. Es decir, me parece que está inflado, parece que pueden estar inflados para subir en el ranking y no aparecer como los que estamos en la cola de test realizados, ¿no? Esto tendría que aclarar el Ministerio de Sanidad, claramente, ¿no? Porque esto pasar de creo que era el 20 y tantos al 8, hombre, esto no sé, que aquí las pruebas no se improvisan de la noche a la mañana, ¿no? Aquí hay mucha en el tema cuando pase el tiempo, Javier, descubriremos que ha habido mucha mentira, ha habido mucha tergiversación, y no estoy pensando solo en el gobierno, estoy pensando, por ejemplo, también en las comunidades autónomas. Algunas informaciones hablan también de que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña no está dando todos los datos a propósito. Es decir, ahí hay una historia, aparte, entre las negligencias varias que ha habido en esto, con el tema del no recuento, por ejemplo, de los muertos y los infectados en las residencias, y otra serie de historias que iremos conociendo con el tiempo, cuando se escriba la historia de verdad de lo que ha ocurrido en estos 3 meses, o 2 meses y pico, nos vamos a sorprender de muchas cosas. Y no solo del número de muertos, que evidentemente es muy superior al reconocido oficialmente, ¿no?
Ricardo.
Pero todos los informes aparecen esto de los muertos en todos los países. Estados Unidos, acabo de leer a propósito de esto, de Estados Unidos, de Reino Unido, Alemania no. Parece que efectivamente Alemania, pues, como es una nación que es una potencia mundial, no cabe ninguna duda, pues tiene unos recursos tan espectaculares que cómo compararse a eso. Es un poco absurdo por España pretender cómo me voy a comparar todos estos informes que dicen que si estamos OCDE, que si estamos... Pues realmente es un poquito, pues, no sé, en una situación en la cual es tan fluida y las cosas pasan tan rápido y todo está improvisado, todo el mundo está improvisando, pues verdaderamente fijarse en estas cosas es muy infantil, la verdad. Igual el informe este que exhibió en su momento el líder de la oposición sobre un informe supuestamente muy serio de Australia, el cual ponía a España en a caer de un burro, y este informe era un fake total, elaborado con portadas de periódicos, ninguno español, por cierto. Bueno, una cosa verdaderamente fruto, sin duda, del contexto que vivimos, tan espectacularmente duro, ¿no? Entonces, se están cometiendo cosas. Yo creo que la verdad, esto que es la verdad, hay tantos momentos en la historia de España que todo el mundo dice, ya se sabrá la verdad, todavía no sabemos la verdad. Todas estas cosas, verdaderamente, ¿qué es lo relevante? Son los momentos en los cuales termino ya. Hay que ver qué es lo relevante, qué es lo trascendente y qué es lo anecdótico. Yo creo que en estos momentos necesitamos saber qué es lo trascendente. ¿Son los test los trascendentes? Pues no lo sé, ahí lo dejo.
¿Son los test lo trascendentes?
Hay un dato, Ricardo, hay un dato que es incontrovertible.
Sí, que yo creo que los test no son lo trascendente.
Hasta que Bélgica nos ha pasado, España tenía el mayor número de muertos por millón de habitantes del mundo. Controvertible, eso es así. Eso nos debe llevar en la comisión que se va a abrir en el Congreso, eso tiene que llevar una reflexión básica antes de hablar de cualquier otra cosa. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y de quién es la culpa? Y cuando digo de quién es la culpa, quiero pluralizar. El gobierno como mando único tiene mucha culpa, evidentemente. El retraso en la toma de medidas también.
A partir del 14.
A partir del 14
tiene el mando único. Antes que pase.
Las residencias son de las autonomías. Sí, pero eso es así. No digo eso. Pero tengo que decir que cuando hagamos examen de conciencia y examen de para que no vuelva a repetirse esto, ese ratio, el ser el país con mayor número de muertos en el mundo, hasta que nos ha pasado Bélgica, eso tiene que tener una consecuencia política y de planificación futura. Eso es evidente. Si no, no habremos aprendido nada.
No, pues yo no estoy de acuerdo, perdona, Gaby, en el sentido siguiente. Yo creo que si se plantea el asunto desde el minuto uno en vamos a ver quién tiene responsabilidades aquí, yo te aseguro, con mi experiencia y haber vivido tantas comisiones de investigación, bla, 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 que no llegaremos a ningún punto. Si esa comisión, científicos, virólogos, gente que de verdad nos cuente a la población qué es lo que ha sucedido, por qué Madrid o por qué el Véneto, por qué se ha infectado tanta gente, a mí me interesa la verdad científica, la verdad de por qué ha pasado esto y cuáles son las causas de estos contagios que hay permanentes.
Es un dato científico el que te estoy dando.
Eso es así.
¿Es un dato científico que es así?
No, sí, te doy toda la razón. Me digo, que si la orientación de esa comisión que tú hablas y que yo creo que de los primeros que dije que había que hacer esta comisión, sí, pero es una comisión no de investigación, de responsabilidades. Te puedo asegurar que si así se enfoca, esa comisión no resolverá nada de las dudas que tenemos todos. No resolverá nada. Se dirá... a votación. Como tienen mayoría, pues aquí no ha habido responsabilidades. Esto, si se enfoca de esa manera...
Yo te pregunto, como analista que eres desde hace muchos años, ¿tú crees que España puede afrontar una comisión de reconstrucción que también implica análisis de lo que ha pasado para llegar a unas conclusiones lógicas y razonables, sin abordar ese dato de que haber sido el país que más... quiero decir, es que eso en sí mismo es un disparate. Luego podremos poner nombres y apellidos, que probablemente no tendrá un nombre ni un apellido solo. Habrá muchos. Claro. Pero
el enfoque correcto, el enfoque correcto es el que tú acabas de señalar. Es decir, hay que explicar, alguien nos debe explicar, o los científicos y los virólogos nos tienen que explicar, porque son ellos los que saben cómo se ha producido este contagio. O sea, no lo puede saber, por supuesto, Ábalos, ni Illa, ni tampoco Casado. O sea, lo tienen que saber quienes saben de esto. Y dirán, pues esto se produjo porque llegaron a Madrid, no sé qué tal, y se fue de esta manera, y fue la cepa tal y la cepa... Son explicaciones científicas las que necesitamos, verdades científicas, ¿no? En el minuto siguiente a empezar a hablar de esa comisión, alguien sale y dice, no, está muy claro, porque el día 20 de enero resulta que ya declaró no sé quién, que aquí no sé... Empezamos así, te puedo asegurar que en ese campo fracasará esa comisión totalmente, si lo que se plantea es de quién ha sido la culpa. No, por favor, eso se llama una comisión de la verdad. Y necesitamos los españoles, y todo el mundo, por cierto, saber cómo se ha producido este crimen colectivo que estamos viviendo. ¿Cómo se ha producido? ¿Por qué Madrid tiene estos casos que tiene? ¿Por qué ahora resulta que crece más en Cataluña que en Madrid? ¿Por qué se ha comportado también la comunidad X? Pues verdaderamente ese es el análisis que creo que es el correcto, ¿no? Desde el minuto uno, ver quién tiene las posibilidades, si los de las residencias o el Estado a partir del día 14 o antes del 14 de marzo las autonomías. Esto, realmente, en eso tengo un pesimismo total.
Sí, lo que pasa es que esas respuestas, Ricardo, es que pueden tardar muchísimo tiempo en llegar y la gente no tiene tanta paciencia. Es el problema. O sea, quiero decir, llevamos más de 23.000 muertos. Y hoy estamos leyendo noticias que nos dicen que, pese a lo que todos pensábamos, que la gente moría por problemas respiratorios, ahora hay quien dice que pueden estar muriendo por problemas inflamatorios. Si 23.000 muertos en España después, todavía ni siquiera sabemos de qué se mueren.
Claro, claro.
Es que hay demasiadas preguntas para muy pocas respuestas. Dejadme que salude, por favor, a Carlos Dávila, que se incorpora a esta hora a la tertulia. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues oyéndolos un poquito bajo, pero me entero absolutamente de lo que estás diciendo.
Bueno, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres unirte al hilo de la conversación ya?
Bueno, estabais hablando de las dudas, si no he cogido mal el relato, como se decía últimamente, estáis hablando de las dudas que se producen tanto científicas como políticas. Las dudas científicas, a mí me parece que van a existir durante mucho tiempo, porque es que este es un coronavirus, es un virus que ha tenido un recorrido muy distinto. A mí me decían esta mañana, y me decía una persona, un virólogo que ha trabajado en Harvard y que da clases en Harvard todavía en estos momentos, que no es que se haya producido de una forma espontánea, es que ni siquiera saben la etiología del virus. Es que están todavía pensando si se produce por algún animal que lo ha transmitido o ha habido algún cambio en un laboratorio. No se descarta para nada que haya habido, que se haya producido una irregularidad en un laboratorio y que, por tanto, en el laboratorio de China haya una auténtica convulsión en estos momentos. Por otra parte, es que ni siquiera sabemos quién es el paciente cero. No se ha conseguido saber quién es el paciente cero. Oye, con los científicos de aquí y de cualquier sitio hay que trabajar muy respetuosamente, porque están laborando en una situación de absoluta ceguera, que es la palabra que están utilizando hasta ahora. A mí lo que me asombra como español y como persona que sigue estas cosas, me asombra la seguridad y la inseguridad, la certeza y las dudas que está produciendo siempre la comunicación del gobierno. Es que unos días dice que están estupendamente, otros días le echan la culpa a no se sabe quién, y todo esto da una sensación de inseguridad a las personas que estamos confinadas en casa, que no se tiene en pie. Yo creo que aquí hay un fallo, está habiendo un fallo. Hoy ha habido una auténtica trampa, la trampa del gobierno, que ha dicho que ha hecho una cosa que es hacerle también una mentira a la OCDE. La OCDE ha dado un informe que es el que ha mandado, el propio gobierno. Un informe que dice que los test rápidos de anticuerpos se han eliminado del balance oficial de contagiados. Pero, sin embargo, el gobierno sí que los ha metido en el número total de test que ha mandado a la OCDE. ¿Pero esto qué es? ¿Se miente a la OCDE? Se miente al OCDE y se hace una trampa con los españoles. Así, desde luego, no vamos a tener seguridad no científica, sino personal.
Oye, ¿salisteis ayer a hacer la compra? Bueno, porque niños menores de 14, ¿salisteis a pasear alguno?
No.
Ya, ya eso pasó.
Es que he cumplido 14 hace dos años.
¿Salisteis a hacer la compra por el periódico o algo y notasteis mayor afluencia de menores en las calles?
Sí, sí, total. Total, aquí en O'Donnell y, claro, está al lado del Retiro. Entonces había una vigilancia estrecha de la Policía Municipal, porque claro, los alrededores del Retiro era una tentación terrible para gente del barrio y para gente de todo Madrid, claro. Y bueno, yo realmente constaté, en lo poco que estuve, tampoco estuve en la calle mucho, pero sí constaté que la gente era bastante respetuosa, y que había algún caso en el cual, pues incomprensiblemente, pues a lo mejor iban muy cerca los padres, una cosa curiosa. Entonces los padres iban cerca, los niños iban distanciados. Entonces, bueno, pero ¿qué hace esta pareja? Si se ha dicho que es uno, 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 ¿no? Es verdad que había, digamos, una negligencia, pero porcentualmente yo no la vi. Una negligencia extraordinaria. También me cuentan de Burlada, de Pamplona, pues mayoritariamente, digo porque es mi nieto que vive allí, y salió muy decepcionado porque él pensaba que realmente ese paseo iba a ser más largo, podía ir a jugar, aunque ya se le advirtió, pero yo creo que tenía más expectativas de lo que podía pasar en ese momento, y al final, pues bueno, fue una vuelta normal y breve. Y también me cuentan pues de ciudades como Móstoles en Madrid, como Leganés, me han contado, oye, pues aquí se ha respetado bastante, tal, sí, siempre hay unos cafres, siempre hay gente que realmente pues son incívicos, personas que no saben convivir, está claro, pero yo creo que mayoritariamente sea tal, y hoy, desde luego, yo creo que ha sido bastante, digamos, unánime después del rapapolvo que se ha dado, yo creo que sí que se ha hecho bastante bien esta mañana, y la gente lo ha salido, por lo menos aquí en el barrio Retiro, Salamanca y tal, pues yo creo que sí se ha mantenido bien.
Yo creo que como...
¿Sabe lo que pasa decir? Hoy lo que sucede es que los niños estaban estudiando o haciendo los deberes del colegio, es decir, que no han salido a la calle con sus padres. Ayer yo, en mi zona, en la zona en la que vivo, yo no vi aglomeración, yo vi bastante respeto a las normas. He visto otras imágenes, la del Retiro en Madrid y desde luego las clamorosas de Valencia y Barcelona, que han sido toda un auténtico rompimiento del propio confinamiento. A mí me decía una persona que es que la gente ha salido como niños, han salido como niños a la calle después de un confinamiento de 40 y tantos días. Yo creo que cuando a la gente se le trata como niños, se comportan como niños. Y mucha gente se ha comportado como niños sin ningún tipo de respeto. Y hay que saber una cosa, que hasta dentro de 10 días no sabremos si esto tiene algún tipo de resultado negativo o no. Como lo tenga, desde luego volvemos atrás de una forma absolutamente tremenda.
De todas formas, tened en cuenta una cosa. Hace 15 días se suscitó un debate muy parecido a este con ocasión de la vuelta al trabajo de las industrias básicas, construcción y industria pesada, acordaros, el lunes 13.
Sí,
y se decía que también podía ser tremendo, que dentro de semanas ya veréis que esto puede ser la debacle, volveremos atrás y no sé qué. Bueno, pues estamos en 200 y pico, 300 muertos y en un 0,8, 1 y pico. Es decir, sigue bajando la curva, ¿no? Quiero decir con esto que... Salvo cuatro imágenes muy concretas, decía Carlos, Barcelona, Valencia, algo en Madrid, en zonas muy urbanas, en sitios donde tampoco se podía explayar la gente muy así, no creo que haya habido grandes incumplimientos. Y además, por otro lado, este salida del confinamiento de ayer ha sido muy retratada, ha sido muy metida en Twitter y tal, pero claro, me gustaría haber visto a mí si se hubiera podido retratar en los centros de trabajo el lunes 13 por la mañana, a las 10 de la mañana, claro, a la hora del café, si la gente respetaba tanto las distancias, etcétera, me refiero a los que tenían que volver a trabajar en la construcción, en las industrias pesadas, etcétera. Quiero decir con esto que tampoco hagamos un alarmismo ni nos flagelemos mucho, es decir, hay que pedir a la gente que sea responsable, hay que decirles, no se puede, si se puede evitar, hay que evitar a toda costa esa sensación de cierto apelotonamiento, pero no creo que haya que extender a toda España, que somos 47 millones, una sensación de 3-4 fotos y 2 o 3 sitios, ¿no? Esa es mi percepción.
Ese es el tema, ¿no? Que hay 3 o 4 puntos concretos en los que bien había más gente de la que debería haber seguramente, y ha habido casos de padres pues que han salido dos padres con un niño o con dos niños, pero por 4 fotografías, buenas fotografías, porque al final, si lo que busca el fotógrafo es que haya apariencia de que hay mucha gente en un punto, el fotógrafo lo puede conseguir.
Sí.
Y si eso lo consigue el fotógrafo, al final la fotografía es buena. Quiero decir, son 4 puntos al final.
pero es que esto es un país entero, un país de 47 millones de personas. Sí, sí. ¿Que hay un 0,5% de cafres? Pues los hay, pero... Sí, sí. La cuestión es que la mayoría lo cumpla, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo con la reflexión de mi amigo Gaby respecto a el, justamente hoy, mañana, cumple el periodo en el cual tenían que brotar, si hubiera sido así, y afortunadamente no ha sido así, tenían que brotar los casos derivados de que las personas, los trabajadores, volvían a la construcción y a los sectores industriales.
Justamente eran millones, Ricardo, eran millones.
Eran millones, eso es. Y yo tenía apuntado, si me permites, pues lo tenía muy apuntado en la cabeza, qué va a pasar el día 27 o el día 28, que es cuando cumplía justamente esta posible contagio, justamente ahora. Oye, los datos, bueno, vamos a ver mañana lo que dice Pedro Simón, pero sin lugar a dudas, hoy no podemos decir que esa salida de trabajadores, un importante porcentaje, se haya traducido en un aumento importante de contagios. Esto es muy importante para la desescalada famosa esta que decimos, porque si realmente se ha producido esto, oye, poquito a poquito sí que puede, digamos, pues aumentar, incrementarse la actividad económica de este país. Poco a poco vemos que no hay necesariamente una repercusión inmediata en un aumento de víctimas o un aumento de contagiados. Así que yo creo que ya las autoridades que están pensando seriamente en sector a sector, turismo, ya veremos, bares, peluquerías, tal, oye, esto con cuidado, pero para mí es una gran prueba favorable el que no haya habido un rebrote de casos después de reanudarse la actividad en construcción y en la industria.
Carlos.
Sí, sí. Lo que yo quiero decir es que, hombre, tenemos 331 muertos ayer, ¿eh? Es que, sí, vamos, ayer sí, sí. 331 muertos. A mí me parece que no lanzar las campanas al vuelo, sino la gente en estos momentos, a mí lo que me parece es que no tiene seguridad en lo que está pasando, ni lo que le puede pasar, ni cómo comportarse en un futuro próximo, ni siquiera en un futuro más, un poquito más lejano, que es el verano. A mí, por lo que me dice la gente, por lo que me dicen mis amigos y tal, es que están confusos ante las contradicciones y las trampas evidentes de este gobierno a la hora de ofrecer los datos oficiales. Es que yo oigo, y nosotros somos unas personas orientadas y con un cierto conocimiento de las cosas, científico y técnico y desde luego personal, pero yo oigo todos los días al señor Simón, y de verdad no sé si lo que me está diciendo es bueno o malo. No sé lo que me está diciendo, porque empieza a decir que hoy se encuentra muy satisfecho y luego larga unos datos que no son para estar satisfecho. La gente para comportarse, vuelvo a repetirse, de una forma digna, de una forma absolutamente tranquila y moderada, y que no rompa ningún tipo de confinamiento, que no haya sido ordenado, tiene que tener las cosas claras, y en este momento no las tiene claras. No las tiene claras. Yo más quisiera que las salidas espontáneas de mucha gente del gobierno y mucha gente de los alrededores diciendo que está mucho más bien, se confirmaran. Porque a mí ni un solo muerto me pone contento. ¿Cómo me va a poner contento? Pero no es verdad.
A nadie, Carlos. A nadie nos pone a nadie.
Ahora mismo estamos hablando
el alcalde de Madrid...
¿Perdón?
Sí, no, que quería decirte que eso de la confusión...
Quiero terminar, si son 10 segundos. Ahora mismo, en estos momentos, no sabemos exactamente si el sábado cómo se va a desconfinar a los adultos. Ahora resulta que por franjas horarias. ¿Cómo se van a hacer esas franjas horarias? ¿Eso se va a decir una hora antes? ¿En dónde se va a hacer esas franjas horarias? ¿Va a ser en lo mismo en un territorio como Galicia o en Melilla, donde prácticamente no hay problema, a otro como Cataluña o Madrid, donde hay todo el problema?
Sí.
Bueno, yo creo que tendrán que hacer cambios de horarios por zonas.
Sí, lo que pasó en el caso de los niños, que al final ha salido bien, exceptuando estos rasgos que vosotros señaláis, como yo y como Javier, de que ha habido irresponsables, pero finalmente salió bien, hubo correcciones, hubo primero confusión, finalmente la cosa ha funcionado. Yo creo que los ayuntamientos están haciendo tarea ya para el desconfinamiento de una manera muy activa. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, me consta también, están hablando con los sectores, están, yo creo que sí que hay una cooperación institucional y un funcionamiento institucional bastante acertado para esto que es tan nuevo para todos. Yo comprendo al alcalde de Madrid, pues cuando le digan, pues vamos a poner mamparas en los bares, pues hombre, vale, oye, déjame estudiarlo, vamos a ver cómo se hace, todo esto es nuevo, evidentemente. Entonces, para la novedad, para la improvisación que obliga a esta situación, pues yo creo que las administraciones, hombre, se están comportando, en fin, yo no podría decir, oye, yo lo haría de otra manera. No, pues yo creo que se está haciendo relativamente bien, lo de los niños ha salido bien, y todavía para los mayores nos queda todavía una semana prácticamente que habrá tira floja, pero en general yo creo que la situación, y no hablo solo del gobierno, que lo está gestionando razonablemente bien para la cuestión que es tan grave, pero todas las administraciones están haciendo la tarea, y en el País Vasco, por ejemplo, muy especialmente con la industria, por ejemplo. De manera que hay que estar a la expectativa. Si se decide finalmente que se sale el 11 de mayo, que es posible, que incluso ha dicho el ministro Ábalos, oye, las vacaciones, que en mi opinión todos las dábamos, o muy mayoritariamente, las dábamos por perdidas y ya veremos si vamos o no de este año de vacaciones. Oye, pues el ministro ha dicho unas cosas bastante razonables, que a lo mejor a la segunda residencia, y dependiendo de qué comunidad autónoma tengamos la segunda residencia, se puede ir o no. Por tanto, yo creo que sí hay una gestión, digamos, totalmente
novedosa. Transmite un ministro novedosa, que hoy ha dicho que esto de los novedosa test, ¿por qué tanta manía y tanta pesadez pues, con los test, insistiendo sobre los test? Pero ¿quién es el señor Ábalos?
Es mejor no insistir en los test, porque ya sabemos que va a pasar igual.
Epidemiológica, pero ¿quién es?
Los test va a pasar cuando pueda. Los test van a pasar igual que las mascarillas, que ahora te venden 10 y además te las dan gratis en un supermercado muy importante del mundo. Y las dan hoy ABC. Y pasa así. Y los test, desde luego, yo quiero decir aquí que yo voy a hacer un test conmigo, por supuesto, pagado. Sí, sí. Y que hay test para aburrir. Esa es la realidad. Aquí en Madrid.
¿Cómo
por
va
lo
a ser
menos
la realidad?
Y lo dije,
esa. Pero ¿cómo va a ser la realidad si llevamos,
sí, perdona,
45
te estoy diciendo,
días
oye,
perdona, confinados?
Bueno, fuera de micro, te digo dónde puedes llamar para hacerte el test. Y ya está, porque es que.
Si yo no quiero decir
es así.
Eso.
Entonces,
si
no, bueno,
si
es que ya estamos igual que con las famosas.
Test,
bueno,
lo
pues
sé
ya
perfectamente.
Está, pues con las famosas mascarillas.
Si yo sé perfectamente cuánto
bueno, pues
cobra.
Eso, pues ya está.
Probablemente.
Pues eso, pues
eso.
Bueno,
no
pues
sé
claro,
si un poco mejor que tú.
70. Bueno, entonces, si evidentemente sabemos todo eso. Las mascarillas, lo mismo, no había mascarillas. Ahora hay mascarillas. O sea, y siempre se produce este
que
debate.
No ha habido mascarillas.
Resulta que no había guantes. No
pero
había.
Ricardo,
y ahora
ahí,
hay,
vamos a ver.
Y hay
Ricardo,
test.
Por favor,
hombre.
¿Me permitís
Ricardo,
un momento?
Venga, Carlos y Gaby.
Yo lo que quiero decir es una cosa. Mira, hay 33.000 sanitarios contagiados.
Claro.
Todos los sanitarios, desde las personas que trabajan en la limpieza, para terminar, el último profesor más docto de cualquier hospital, están que trinan. Les han tenido absolutamente en bolas, les han tenido sin protección. Y ahora no me digas que hay las mascarillas, ahora hay todas las mascarillas. Y todo lo que ha habido anteriormente, ¿qué ha pasado?
Ah,
porque
bueno,
los 33.000 sanitarios
pues
que están contagiados...
Son, pues las dos cosas son verdad.
No son unas personas pues, que se lo hayan inventado.
Después de Gaby hablaré de los sanitarios.
Yo quería... Bueno,
favor, ahora no digamos que los test no valen para nada y que los tenemos en cualquier sitio.
Quería utilizar
el
argumento de Carlos. Es decir, junto a... A lo que he dicho al inicio de la tertulia del millón del número de muertos más alto por millón de habitantes, está otra ratio que es absolutamente insostenible, que es que tenemos el mayor número de sanitarios del mundo contagiados, es decir, 30,000+ personas, y eso sí merece otra explicación de qué pasó ahí. Pero al margen de eso, yo voy al hecho de que mañana se aprueba en el Consejo de Ministros ya los planes de desconfinamiento, vamos, el calendario no, es decir, la estrategia de desconfinamiento, porque no se van a poner fechas hasta donde yo he podido saber. Y evidentemente esto se hace porque ya se ha bajado de la cota de 900 muertos, que era insostenible a diario, hace un mes, mes y pico, hasta los 300 de hoy. Esperemos que mañana sean 50 o 100 o los que sean, pocos ya, esperemos, ¿no? Es decir, porque cualquier muerto es absolutamente insostenible, pero bueno, hay que verlo también en perspectiva. Quiero decir que el país va cogiendo cierta aura de eso que se llama la nueva normalidad, y a partir de ahora va a ser muy complicado, porque lo fácil es prorrogar las alarmas. el estado de alarma. Lo complicado es ver cómo se desconfina, quién se desconfina y cuándo se desconfina, porque aquí hay intereses muy variados. Yo vi ayer a Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, decir, ay, aquí no hay que abrir bares y tal, pero claro, si escuchas a Ximo Puig, que quiere abrir las playas de Valencia, pues evidentemente, y son del mismo partido, aquí hay intereses creados absolutamente diferentes, y eso es lo que tiene que dominar el gobierno con ese mando único, porque si no, esto sí que puede ser mucho más peligroso que el follón de los niños, de si el padre iba con la bici sujetándola o no sujetándola. Esto sí que puede ser complicado. Mañana veremos exactamente qué ocurre.
Hoy se ha hecho una auténtica propaganda desde el gobierno sobre, sí, las encuestas epidemiológicas, la seroprevalencia, que sí,
Que se ha retrasado, sí.
A la gente no se le ha explicado todavía que son unas encuestas epidemiológicas se hacen en tres etapas, en primer lugar, y que la persona, la que es elegida entre las 30.000, entre las familias, en los 60.000 personas estas, es elegida y tiene que aparecer tres veces, o en su casa, que venga un sanitario, o que vaya, por ejemplo, a un centro sanitario, al centro sanitario más cercano. Se le hacen dos pruebas, se le pincha una vez en el dedo, luego se le hace una extracción de sangre, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis cuánto tarda estos test epidemiológicos, esta seroprevalencia? ¿Sabes cuánto tarda en dar resultados oficiales? ¿Para cuándo tendremos los resultados de la encuesta? ¿Para el mes de julio?
No, pero dos semanas ya hay resultados, lo ha dicho. Vamos, tú como
no crees, para el mes de julio. Va a haber, por ejemplo, resultados en Galicia.
Son dos cosas.
Donde han empezado a hacerlas el pasado jueves. En dos semanas, no habrá resultados todavía, porque hay que hacerlo en tres etapas, hombre.
Yo sí escucho a ella, y dice, y a Simón, y lo que han dicho es, sí, hasta dentro de dos meses no habrá todos los resultados, pero en dos semanas podemos decir, realmente, saber...
Bueno, en dos semanas podrá haber una aproximación. Dos semanas, los resultados pueden extraerse parcialmente. Claro. Hay que dar una encuesta, es una muestra total, por Dios bendito, es como si...
Te da la razón, Simón, todas las mañanas. Todos. Efectivamente, la encuesta no estará hasta dentro de dos meses. Pero sobre el tema de las carencias de los sanitarios, que efectivamente va a coincidir contigo esta carencia, el sindicato médico, AMITS, que efectivamente ha anunciado hoy la interposición de una denuncia ante el Tribunal Supremo por el asunto, claro, de la falta de uniformidad y por la falta de test, todo esto que estás denunciando, Carlos, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y por otra parte ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el consejero de Sanidad, Entrizque Ruiz Escudero. ¿Por qué? Por un delito contra la seguridad en el trabajo contemplado en el artículo 316. Estas personas, este sindicato médico que va a denunciar, pues va a denunciar a estas personas que tú mencionas, del Gobierno de la Nación, y naturalmente también a la autonomía correspondiente. Y esto creo que equilibra bastante las cosas. Porque las denuncias que tú denuncias, estoy leyendo el sindicato médico AMITS, que es un sindicato médico, o sea que habrá otros que tú me vas a decir, pero yo te estoy leyendo literalmente esta denuncia. Y esta denuncia va dirigida, lógico, contra las autoridades, a propósito de la falta de seguridad de los sanitarios. Y este sindicato denuncia, como no puede ser de otra manera, a las administraciones implicadas, que son las que acabo de citar. Una consejería y el gobierno de la nación. Lo siento, esto es así.
Aparte del sindicato médico, hay en estos momentos interpuesta una denuncia por parte del Consejo General de Enfermeros, y el Consejo General de Colegios Médicos ya ha anunciado que en todas las querellas o demandas que se presenten contra el Gobierno de la Nación, el Consejo General de Colegios Médicos se va a personar. Va a haber demandas unipersonales de muchos médicos que están diciendo que les han llevado a la guerra sin llevar ni siquiera un fusil.
Eso es.
Yo no me estoy inventando nada, esto es una cosa.
No, pero si yo... Oye, Carlos, el gobierno va a sufrir en los próximos meses, va a ser verdaderamente
bestial, porque se le va a denunciar de todos los sitios, porque hay 33.000 personas, 33.000 muertos, 33.000 fallecidos, entre los cuales se figuran muchas personas que estaban, sí, que estaban sentadas en la élite de la medicina. Hemos perdido toda una generación de médicos y de enfermeros y de personas sanitarias a las cuales no se les ha cuidado, por Dios.
Pero como tú hablas de responsabilidades y hablas y citas una serie de responsabilidades que se han denunciado, yo te digo que efectivamente el Consejo General de Poderes Médicos, que no puede hacerlo de otra manera, porque es obvio una entidad supra-regional, por tanto, claro, a ellos les corresponde denunciar, obvio, al Gobierno de la Nación. Pero yo te digo que en autonomías y en comunidades autónomas,
con el tema de las residencias, tú, con el tema de
por supuesto, las denuncias van a llover. Van a llover y no van a llover al Gobierno de la Nación, que no tiene ningún sentido porque las atribuciones son de quien son. Entonces, quiero decirte, pero Carlos, ver, pero mi no opinión, perdona, único, termino, gobierno, termino, 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 mi opinión, mi opinión, mi opinión es que, mi opinión es que...
Sánchez a decir que asumía todo el poder, sí, que se sí, lo vale, restaba vale. a las autonomías y que de una forma u otra iba a tomar posesión, iba a tomar jerarquía, bueno, iba a tomar autoridad, no bueno, solamente bueno. en los hospitales, sino en las residencias. Bueno. Es que eso tampoco ha sucedido.
Pero Carlos, ese argumento es un poco endeble, si me permites, porque es a partir del día 14. Quiero decir, antes del día 14, pues todas las responsabilidades serán de quien tengan que ser. Es que son argumentos muy débiles. O sea, el relato,
porque es el día que empezó a pedir el Gobierno de la Nación que nos metiéramos en casa.
Vale, pues a partir del día 14, pero no, es que es un relato, verdaderamente es un relato muy débil. O sea, a partir del día 14 es responsabilidad de Sánchez. Antes, como no tenía responsabilidad de Sánchez, era responsabilidad de las autonomías, hombre, por Dios. Es responsabilidad de todas las administraciones, pero si es obvio, entonces
Gaby, que llevo tiempo sin escucharte.
Yo creo que el gobierno va a sufrir, como decía Carlos, una lluvia de querellas de parte del Consejo General de Enfermería, médicos, etcétera. Pero yo sí creo también, Carlos, que va a haber una lluvia de tema, incluso denuncias de particulares, por cómo estaban las residencias en las autonomías, en muchas de ellas, no solo Madrid. Se habla mucho de Madrid porque evidentemente es el gran foco, pero en toda España, y hay gobiernos de todo signo, PP, PSOE, nacionalistas, ojo en Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber para todos, sí, y patadas, como decía aquel, ¿no?
Es decir, todos y patadas.
Yo creo que de hecho, el Ministerio de Justicia está habilitando de forma extraordinaria todo el mes de agosto, etcétera, etcétera, porque prevén una auténtica avalancha, y Fiscalía General del Estado también lo está previniendo, de conflictividad y litigiosidad en relación a todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, que sí es cierto. Y aquí insisto, Ricardo, que tiene que en la comisión que se estudia en el Congreso, la comisión de reconstrucción, hacer hincapié también a qué ha pasado en la sanidad para que no haya, para que seamos el país con más sanitarios infectados del mundo. Que es que eso es así. Eso es. Eso no se puede obviar. Y evidentemente, el primero en la fila es el ministro de Sanidad y el presidente del gobierno. Pero luego se en cascada las responsabilidades varias de los consejeros de Sanidad.
No lo tienen difícil. Me refiero a que, naturalmente, cuando se hable de por qué ha pasado esto y por qué los sanitarios han tenido esta carga de trabajo tan brutal, pues habrá que mirar las plantillas como estaban, y habrá que mirar cuál era la situación de la sanidad española en realidad.
Bueno, vamos a ver, o sea, esto no va de plantillas, decir, esto va de que o tienes suministros protegerte o no los tienes. Claro,
pues eso, ya es la historia. Evidentemente, bueno, pero es que había un problema en las UCIs. O sea, quiero decir, yo por ser constructivo, pues es constructivo. Yo, si fuera, que no lo soy ni para nada, humildemente, si se hiciera esa comisión, haría una parte política para pelearse y para pegarse lo que les dé la gana, y otra parte científica, y otra parte que nos aclaren de verdad. Pero lo que a mí me interesa, porque luego las peleas que acaban por mayoría, porque si suma la izquierda más los nacionalistas y tal, ¿resulta que aquí no ha pasado nada o qué? Y si suma la derecha, ¿qué pasa? ¿Que aquí ha pasado todo? No, yo creo que realmente la petición, bueno, y luego están las elecciones, ojo, que esas son las que marcan finalmente quién es el responsable de todo. No nos olvidemos que el pueblo tiene la palabra al final. Pero quiero decir que si esa comisión se enfanga en tú más, yo más, no tú fuiste, eso no va a ninguna parte. Por tanto, oye, hay un problema político, habrá una responsabilidad política, pero por favor, para explicar el problema del coronavirus en España, que no venga ni Illa, ni el líder de la oposición a contarnos lo que ha pasado aquí, por favor. O sea, que vengan gente que sabe de esto, que son colegas del señor Carlos Dávila, médicos, virólogos, etcétera, que son los que saben de esto. Que me expliquen lo que ha pasado aquí y por qué se ha producido, por ejemplo, en Madrid, el número increíble de contagios que ha habido. O sea, ¿por qué se ha producido aquí y no se ha producido en Sevilla o en Andalucía, con una población de 8 millones de habitantes, donde resulta que, pues, oye, la cosa está muy bien en Andalucía? Pero aquí habrá que explicarlo, pero científicamente. Perdón.
Vamos a ver. No se puede decir una cosa y la contraria y decir que las dos son verdad. Resulta que en Madrid, durante mucho tiempo, se le achacó al gobierno del Partido Popular, de entonces, de Esperanza Aguirre, de haber hecho 11 hospitales. Se le dijo que había sido un derroche innecesario, que la centralización hospitalaria daba más resultados que esto. Y ahora se le dice, sin embargo, que no ha habido suficientes medios, centros hospitalarios ni UCIs. En las UCIs siempre... Eso lo sabe cualquier persona que haya aparecido por un hospital. Las UCIs normalmente están congestionadas porque el ser humano tiene una salud feble y probablemente lo que ha sucedido es que a esta pléyade de enfermos normales, de enfermos de otras patologías, de coronarias, pulmonares, etcétera, etcétera, se ha unido todo a este virus maldito que nos tiene fastidiados, y ha habido no ya una congestión, sino ha habido una imposibilidad de atender en las UCIs todo lo que está sucediendo. Y ahora, gracias a la infraestructura hospitalaria que no solamente tiene Madrid, sino tiene toda España, a mí me hablaban hoy, por ejemplo, de un pueblo de 20.000 habitantes de Galicia que tiene 3 centros de salud. Hay una estructura sanitaria en España verdaderamente notable. Por eso no hemos llegado a una catástrofe de 50 o 100.000 muertos. Que veremos si al final los muertos son los que nos dicen o sencillamente los que hemos ocultado. Efectivamente, todo esto está sucediendo de esta forma. Pero por favor, que aquí hay grandes perjudicados. Los primeros perjudicados son las personas que han muerto. Y se han muerto no en soledad, porque les han acompañado los soldados de la UME. Y después, los sanitarios que han muerto en cascada. Y a esta gente hay que darle toda la satisfacción habida y por haber.
El dato de los sanitarios de España, la verdad es que sí que es tremendamente preocupante. Sobre todo
es sangrante.
Es que es sangrante. Y sobre todo porque se siguen sin tomar medidas en algunos lugares.
Con más con sanitarios contagiados y muertos, ¿eh?
Eso, sí, el primero del mundo. Eso es indiscutible. Ahí somos líderes mundiales sin ningún género de duda.
Y eso a cualquier país, cualquier país avanzado, iba a decir alfabetizado, no, avanzado, tiene que merecerle una reflexión. Y no puede pasar sin pena ni gloria diciendo, bueno, esto, la culpa al maestro Armero. No.
Pero si resulta que como consecuencia del análisis se deduce que hay que fortalecer la industria, por ejemplo, nacional para respiradores.
Pues por ejemplo.
Etcétera. Sí, por ejemplo. Sí, si de la discusión y el debate se deduce que España tenía menos UCIs, por ejemplo, que Alemania, y que ahí hubo un fallo, eso es positivo. Si del debate se analiza que las plantillas no estaban tal, pero sin mencionar a Esperanza Aguirre. Pero si es que lo importante y relevante no es si Esperanza Aguirre hizo o dejó de hacer, sino lo importante y relevante es si había o no había.
Y luego, 11 hospitales se han podido dedicar a curar enfermos.
Vale, pues oye, bendito sea, pero si realmente se deduce del análisis que España no estaba preparada para esto por X razones, pues habrá que verlo. Por cierto, en fin, es que clama al cielo las declaraciones de una eminencia como el señor Enjuanes, que todos conocemos y que afortunadamente Onda Madrid le entrevista permanentemente, cuando dice, no tengo claro que haya habido negligencia en países como España. Cuando se le pregunta, es así. Y tenemos al señor Palafox, que ya mencionó el otro día, profesor, que declara en el Confidencial que sin duda en España, pero también en Estados Unidos y el gobierno federal, por no hablar de Italia, bla, 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 y dice, el aumento fue brutal, la subida de la demanda de cualquier producto sobre mascarillas, etcétera, etcétera, no ha podido adaptarse con la rapidez porque había un mercado saturado. Entonces, si resulta que señores de esta categoría, como el señor Enjuanes...
Se han comprado mascarillas que no valían para nada a intermediarios que eran unos golfos, unos delincuentes. Ya,
¿Quieres que te lea el Reino Unido? Porque es que, claro, yo vengo preparado para estas cosas. Entonces, en el Reino Unido
Ricardo, termina y Carlos el dato que ibas a contar. Yo no quiero llevar el debate
a las responsabilidades políticas, porque evidentemente hay datos que aporta Carlos, por supuesto, fiables, pero es que yo también aporto datos. Entonces, evidentemente, no es tan claro el relato de la única responsabilidad política. No es nada claro, más bien es muy oscuro. Entonces, si cada vez que emprendemos cualquier debate lo llevamos al ámbito político, pues evidentemente, y al ámbito de la responsabilidad, no de la responsabilidad, porque aquí ya se habla de culpa, no ya de responsabilidad, de culpa incluso de delito. Oye, si estas cosas se plantean encima de la mesa, a mí no me queda más remedio que sacar el archivo de datos y sacar el archivo de declaraciones y ponerlas encima de la mesa. ¿Para qué? Hombre, para equilibrar el relato, porque si no queda un relato absolutamente falso. Así es.
Carlos.
Yo creo que anteriormente ya he respondido de otra forma, lateral, como sea, o oblicua, a lo que está diciendo ahora mismo Ricardo. Yo os voy a aportar un dato. Hace 8 años, gobernando Zapatero, el portavoz de Sanidad del Partido Socialista, el doctor Martínez Olmos, y el portavoz de Sanidad del Partido Popular, Mario Mingo, se pusieron de acuerdo para pedir al Gobierno de la Nación y a las administraciones públicas españolas, autonomías incluidas naturalmente, que se hiciera una relación de posibilidades y de situaciones para ver si se producía una pandemia. No sé, que nadie se imaginaba que una pandemia de este estilo, ¿cómo podría reaccionar España? Aquello no fue tomado en consideración por las Cortes, porque aquí, hasta que no llueve y truena, nadie se moja. Y esto es lo que ha sucedido.
Eso es muy español.
Ha sucedido en muchísimas ocasiones y en muchísimos sitios, en muchos lugares, que no ha habido ningún tipo de prevalencia y sobre todo de profecía sobre lo que iba a pasar, y nos ha pillado el toro, pero nos ha pillado el toro sencillamente porque nuestro sistema sanitario, afortunadamente, nos ha pillado el toro y nuestro sistema sanitario ha respondido. Yo no quiero ahora ni culpabilizar ni no culpabilizar, pero naturalmente que habrá que tomar responsabilidades y habrá que pedir responsabilidades al señor que dijo que tomaba toda la gobernación del país caía de una forma autoritaria. Con una forma autoritaria que se está revisando, porque probablemente este estado del arma del señor Sánchez incluso sea anticonstitucional. Él tomó toda la responsabilidad y, afortunadamente, muchas autonomías, las que están reaccionando, no le han tomado en cuenta, porque si no hubiéramos ido al caos.
Yo creo que en esto de tomar el mando único era razonable en una situación de alarma como a la que había. Luego podremos estar de acuerdo en si alarma, si tiene que ser estado de alarma o, como dicen muchos juristas, tendría que haber sido un estado de excepción. Que eso es un debate jurídico que tendrá su cauce, pero que tenía que haber un mando único, eso es evidente, porque si con mando único llevamos...
Lo que no puedes hacer después es echar la culpa a los que se han dejado tomar el mando único.
No, pero si yo no estoy, pero si yo no estoy echando la culpa a Carlos, pero que es cierto, no, que si tiene no, que no, haber no, no un mando digo, único, no eso es digo, eso lógico y normal, porque si con mando único, dejarme terminar el argumento, si con mando único estamos viendo las discusiones entre autonomías y las tensiones entre el gobierno central y las autonomías por empieza ahora el desconfinamiento, no lo empiezas, imagínate tú si no hubiera habido ese mando único, la que se lía.
Bueno, en algunos sitios ya hubieran vuelto los niños al colegio.
Bueno, por ejemplo. Es que, por ejemplo, en Canarias, hay que decirlo así, claro, no tienen los casos que tenemos en Madrid, claro, por llamarlo claramente, ¿no? Uh-huh. O sea, que...
Por cierto, hablando del gobierno y de la gobernabilidad, estoy leyendo en Voz Populi, Gaby, ruptura entre Moncloa y el resto del gobierno. Abro comillas, han perdido el contacto con la realidad. Hay lío entre unos ministros, otros, lo que pasa en Moncloa y lo que pasa en el resto del Consejo de Ministros.
Lo que hay es un lío que es más transversal, o sea, no es tanto la división PSOE-Podemos, Podemos-PSOE, como una división entre lo que es el núcleo duro del presidente, parece ser, y el resto. A ver, lo que hay siempre en todo tipo de situaciones de estas es que el núcleo duro comparte poca información con el resto, y el resto muchas veces se entera, iba a decir, por los medios de comunicación, sí, pues básicamente por los medios de comunicación, y se generan los habituales celos, etcétera. De todas formas, lo que hay es mucho estupor por la actuación de Pablo Iglesias. Eso a mí me consta. Es decir, Pablo Iglesias, por ejemplo, en el episodio de los niños, esta salida de la ministra Montero, que fue el martes a las mediodía, sí, diciendo que iban a salir solo para ir al Mercadona, de forma coloquial, o al banco con los padres o a la farmacia, y 5 horas más tarde sale ella, y que Pablo Iglesias, entre medias, sale ahí diciendo esto no tiene nada que ver con nosotros y nosotros ya habíamos dicho y esto. Es decir, que Pablo Iglesias se cuelga las medallas y que el gobierno se coma los marrones, el gobierno del PSOE, quiero decir, eso en el PSOE está sentando francamente mal. Y eso, mal que bien, pues está pasando factura y desgastando al gobierno en ese ámbito. De todas formas, la unidad que muestran ahora PSOE y Podemos, Podemos y el PSOE, pues tiene mucho que ver con las necesidades del guión. Es decir, ahora mismo no es momento de pasar facturas unos a otros, pero yo estoy convencido que acabarán pasándose factura, vamos, no tengo ninguna duda.
Por cierto, es que perdona, Carlos, es que saco a colación una entrevista que ha hecho para el Mundo el presidente castellano manchego, Emiliano García Page. Sí. Tiene que ver con lo que estabais diciendo de algunos miembros del Partido Socialista. El titular que destaca mañana el Mundo en su portada es: Iglesias es listo, se queda la parte positiva, pero no le va a salir bien.
Claro, pero sí,
un presidente
pero
normal, autonómico, ¿no?, del Partido Socialista.
Claro. Yo creo que la verdad es que Sánchez es el que defiende a Pablo Iglesias frente a la gente de su propio partido y a los ministros que están molestos con Iglesias. Pero claro, la política es poner en la balanza qué es lo que menos te interesa o lo que más te interesa. Y yo creo que ahora Sánchez tiene en Iglesias un aliado espectacular y le valora mucho. Porque en este escenario Sánchez se imagina, y no es difícil además, un Podemos, un Unidas Podemos en la calle, frente
en la
al
calle,
gobierno.
¿Pero qué podría hacer en la calle Unidas Podemos exactamente? O sea, que en una situación de estas,
bueno,
¿qué va a hacer?
Bueno, yo te digo...
Estaría confinado, digo yo, ¿no?
Que estaría confinado, como
hombre,
todo, ¿no?
Pero hay bastantes formas de fastidiar las cosas, ¿sabes? Y de laminar y de desgastar al gobierno. El gobierno desgastado por la derecha, digamos, pues tiene una lógica política, pero desgastado por la izquierda, este gobierno sería un gobierno pues muy, 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 muy débil. Y lo vimos en el caso de Zapatero en su momento, con la crisis de 2008, de qué manera la izquierda lo masacró. Y mi teoría, vamos, no solo mía, es que, desde luego, la pérdida del poder por parte del Partido Socialista y de Zapatero estuvo muy relacionada, y no hay más que ver las votaciones que se produjeron como consecuencia de que la izquierda se quedó en su casa.
Ya,
y pero
tú
presionada.
¿Tú crees realmente, Ricardo, tú crees que cuando haya que hacer presupuestos, que es de lo que se trata, la famosa comisión de reconstrucción, al final a lo que tiene que desembocar es un acuerdo presupuestario o no entre los dos grandes partidos, ¿tú crees que cuando se haga ese presupuesto, el presidente del gobierno va a poder presentar un presupuesto que no tenga una cierta ortodoxia fiscal después de contraer 150.000 millones más de deuda? Pregunto, porque
bueno,
es que yo lo veo absolutamente imposible. Le gusta, diga lo que
respondo.
Diga Pablo Iglesias.
Oye, os recuerdo...
Sí, yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer, pero bueno...
Que lo va a hacer. ¿Y tú crees que Ursula von der Leyen le va a dejar? ¿Tú lo crees?
Sí, le va a dejar Iglesias le va a dejar.
Carlos.
Iglesias le va a dejar. Bueno, yo tengo que verlo.
No, que yo quería decir...
Bueno, yo te lo digo.
Otro dato, este jueves el gobierno de la nación española tiene que mandar a Bruselas, porque termina el plazo, las cuentas del presupuesto del año que viene y sus expectativas de los presupuestos. Es que es una cosa ordenada. ¿Pero qué cuentas va a mandar? ¿Qué presupuestos va a mandar? ¿Qué pronósticos hace de nuestra economía si no sabemos exactamente lo que va a hacer? Esto va a ser un momento para entender. Pero yo quería volver
de
al tema de lo de Pablo Iglesias.
Claro. Todavía están ahí.
Claro, todavía están los de Montoro. Se vuelven a mandar.
El episodio
El episodio de la mascarilla y del supermercado del otro día fue chusco, borde, cutre, auténticamente una chulería por parte de este vicepresidente verdaderamente increíble, que se presenta con dos escoltas armados hasta los dientes en un supermercado y él sin mascarilla, ni guantes, ni nada por el estilo, como diciendo, hago lo que me da la gana y soy aquí el franquito de turno. Bueno, esto por una parte, pero a mí me parece mucho más grave la intervención hoy del ministro del Interior, juez de la Audiencia Nacional en excedencia, que ha dicho que no veía ninguna posibilidad ni falta de respeto en lo que las respuestas que ha tenido Pablo Iglesias estos días respecto a un caso muy, muy conocido de una asambleísta de Madrid. No, que no veía Isabel ningún tipo Serra, de responsabilidad ni de falta de respeto al Poder Judicial por parte del vicepresidente del Gobierno. A mí esto me ha producido bochorno en un magistrado. Me ha producido bochorno, porque desde luego yo no había oído nunca, cuando digo nunca es nunca, en ningún gobierno de la democracia, ver que un vicepresidente nada menos se metía con el Poder Judicial y sugería o indicaba que el presidente de ese Poder Judicial, elegido perfectamente, es un hombre al servicio de la derecha. Yo no había oído nunca, y sin embargo hoy Marlaska ya se ha condenado para siempre, por lo menos a mi juicio.
A mí me consta que hay mucho malestar en la judicatura con los tres ministros jueces, es decir, tanto con Marlaska como con Margarita Robles, que está manteniendo un silencio al respecto, como con Juan Carlos Campo, a la sazón ministro de Justicia. Piensan que ellos tres, si no el presidente del gobierno, deberían haber salido en defensa de la justicia, en este caso, de la sentencia en primera instancia contra Isabel Serra, ¿no? Porque, claro, si aquí se abre la veda, pues también los jueces podrán criticar al gobierno abiertamente, que no digo que no lo hagan algunos, pero decir, no es lo mismo ser un político al uso que ser vicepresidente del gobierno como es Pablo Iglesias. Yo creo que el vicepresidente del gobierno tiene que medir bastante sus palabras, no ya por el tema del desacato o no desacato o entrar en la independencia judicial o no, sino porque es que no podemos asistir al espectáculo de dos poderes, el ejecutivo y el judicial, enfrascados en una pelea diaria. Eso no tiene sentido en un país.
Por favor, Gaby, o sea, no tiene sentido, pero vamos, esto se ha producido legislatura tras legislatura. Vamos, que el Poder Judicial
que un vicepresidente en ejercicio del gobierno se meta contra una sentencia, es que eso no es... Dime un precedente, ahora no recuerdo, pero seguro.
Pero yo creo que es lo que dice.
Pablo Iglesias no ha dicho que discrepa, ha dicho que todos tenemos la sensación de que la justicia no es igual para todos. Hostia, eso desde desde la Moncloa, un vicepresidente del gobierno.
Ha quedado muy claro, la explicación ha sido muy clara.
Sí, Carlos, adelante.
Ha dicho que todos sabemos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es un hombre inclinado a la derecha y que, por tanto, tiene sus tendencias y que, por tanto, bueno, a lo mejor este hombre no es un hombre capacitado en estos momentos para presidir el Consejo del Poder Judicial. Eso como deriva. A mí me parece, no es que no haya posibilidad de encontrar un precedente, es que no lo hay. Es que el poder judicial no, siempre ha sido respetado por el Ejecutivo y al revés. Porque es que si no nos cargamos el sistema, que es lo que quiere hacer el señor Iglesias. Cargarse el sistema
como si fuera la justicia de
Maduro.
Lo querrá hacer, pero ahora no lo quiere hacer. La explicación que ha dado el presidente de gobierno, su entorno, ha sido muy creíble en el sentido de que, primero, Pablo Iglesias sigue perteneciendo a Unidas Podemos, o sea, no es una persona del PSOE. Por tanto, este gobierno, además, que no hace falta decirlo, pero es así, es un gobierno de coalición. Es un gobierno en el cual hay dos sensibilidades y hay dos formas de ver las cosas. Entonces, lógicamente, si el señor Iglesias, vicepresidente de gobierno, hubiera sido miembro del Partido Socialista, pues obvio que el presidente de gobierno tenía que haber tomado una medida drástica sobre él, porque sí, puede ser que un vicepresidente no pueda hacer esas cosas. Pero este señor es un vicepresidente de un partido...
El señor Sánchez...
No,
no tiene que defenderle no. al señor Iglesias porque no. está poniendo en juego lo no. que es la independencia del Poder Judicial.
No, no, porque es un partido asombroso. que no es el suyo.
Bueno, Ricardo, perdona, pero entonces, ¿qué imagen de unidad puede dar ese gobierno?
No, es que no la da, es que, perdona, la da en decisiones.
Pero debería
la
darla.
La da en decisiones, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Los, vamos
pero
a ver,
como
los que son los,
no puede hacerlas.
Los gobiernos de coalición tienen esas condiciones. Y desde luego, yo creo, ¿eh? me equivocaré, pero lo entiende muy bien el electorado que les ha votado a los dos. Lo entiende
ya, pero vamos a ver, si no es un
y de
problema
ahí deriva,
que no entienda.
Y no, no, pero, sí, sí, es un problema, hombre. Es el problema, tal problema, de que si ahí hubiera una disfunción entre ambos partidos, pues evidentemente se vería enseguida. Las encuestas, ¿qué dirían? Muy mal ese gobierno, funciona fatal. No, no, las encuestas lo que denotan, ver, y esas hay unanimidad, lo que denotan esas encuestas es una gran satisfacción tanto de los electores que han apoyado en su momento a Podemos como de los electores que han apoyado al Partido Socialista. Por tanto, esta configuración es apoyada, pero,
Ricardo,
es apoyada
Ricardo,
por sus electores.
Venga,
¿por los electores de quién? De Podemos. El problema es que cuando eres vicepresidente de un gobierno y del PSOE, bueno, yo ahí permíteme que lo dude. Cuando eres vicepresidente de un gobierno, yo creo que hay cosas que tú no puedes hacer. Entre otras cosas, poner en duda que la sentencia que acaba de dictar un tribunal superior contra una persona que aparentemente había insultado a una policía, le había dicho de todo, porque esto no va por el tema del desahucio, sino por los insultos a la policía, esa sentencia no es aplicable porque él dice que no, porque se ha dictado a sabiendas de manera injusta. Eso, en sí mismo, dicho por un vicepresidente del gobierno con despacho en la Moncloa, insisto, eso a mí me parece muy grave y yo no he visto como
tal
precedente.
Yo creo que hay poca experiencia de coaliciones en España, pero desde luego otros países es moneda común que haya discrepancias dentro de los gobiernos de coalición.
Si es que,
y desde luego, recuerdo ahora mismo, por parte del gobierno de coalición, de la gran coalición en Alemania, donde hay permanentemente, y luego se resuelven, pero hay permanentemente posiciones muy distintas
no
entre los miembros
de Alemania, no hables de Alemania, donde la señora Merkel,
la gran coalición,
donde la señora Merkel tiene en este momento es una popularidad del 60%, cosa de la que no puede presumir precisamente Sánchez. Yo solamente digo una cosa.
Estupendo por ella.
El presidente del gobierno ha acusado de prevaricación al Tribunal Supremo. Y es algo que no tiene precedentes ni puede tenerlo.
Si es así,
a
la cárcel con él.
Este señor también es presidente de Podemos, ha hablado como presidente con la camiseta de Podemos. No, que se marche del gobierno, cosa que agradeceríamos el común de todos los españoles, incluido tú, Ricardo, y entonces hablaríamos de otra cosa. Como presidente de Podemos puede decir lo que le quiera y a lo mejor tiene hasta libertad de expresión.
Esto es una estrategia que tienen que saber
los jueces, pueden también actuar como fuera.
Que tienen que saber los oyentes
de un
hay
gobierno
una estrategia en marcha,
que tiene que respetar la independencia de judicial y la división de poderes, esto es absolutamente intolerable.
Bueno, esto es una opinión respetabilísima. Yo te digo que hay una, evidentemente, además es legítima, una campaña muy clara para desmontar este gobierno de coalición. La debilidad que ven las personas que dicen que para España lo interesante es que no esté Pablo Iglesias ahí, fíjate qué cosas dicen, pues es que se vaya Pablo Iglesias. Y naturalmente, por eso va la campaña. Entonces, hay una campaña que, desde luego, quiero decir que Pablo Iglesias la está fomentando por las cosas que hace, que son impresentables, como la mascarilla y demás. Es decir, él colabora bastante a esta campaña que quiere separar al Partido Socialista y Unidos Podemos ahí. Sus torpezas, desde luego, no cabe duda de que esta campaña que está en marcha, que lo sé por los
pero entonces, Ricardo,
campaña,
estás dándonos la razón
campaña,
con el tema este de la justicia,
para nada,
es que no entiendo.
Ricardo, el titular de Mañana del Mundo, las palabras de Emiliano García Page, no sé si son campaña o no son campaña, pero la cornada Iglesias es de tres trayectorias.
García Page no dice que se vaya del gobierno. No, está el titular, dice el titular.
No dice, vamos, de Pablo Iglesias. Si el titular fuera ese, hubiéramos abierto la tertulia por ahí.
Porque ese sería el relevante. Ese es el titular relevante, que un líder del PSOE diga
al presidente y al Partido Socialista, no sigamos con él. Pero es que eso no lo cree tampoco Page. Es que Page cree que debe de estar ahí y además es positivo para su partido que esté ahí precisamente.
Page fue el que dijo, si no me falla la memoria, que él ya sabía lo que era acordar con Podemos y que era lo mejor para luego dejarles fuera. Que miren cómo estaban en Castilla-La Mancha Podemos. Que no tiene representación en el Parlamento.
La estrategia del PSOE es clara, ¿no?
Bueno, no es el mejor amigo de Podemos, dejémoslo ahí. Que mañana nos van a dar las noticias de a ver si lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y dónde podemos salir y si podemos salir. Supongo que lo veréis con un entusiasmo y con unas ganas tremendas los tres.
Yo que soy ciclista, Javier, estoy ansioso de saber qué puedo hacer el sábado a las 7 de la mañana. Sí. Te lo digo en serio, ¿eh?
Y tú que eres ciclista, hay muchos que ni son ciclistas ni son runners y a partir del sábado lo van a ser.
Hombre, vamos.
No tengas
me voy a encontrar
duda.
Por el carril bici a medio Madrid, ya te digo.
Carlos Dávila, hasta la semana que viene.
Yo que soy andarín te digo una cosa, que estoy desgastando el suelo de mi casa de una forma absolutamente repugnante. Oye, y necesito salir al empedrado.
Hoy he visto en Telemadrid que una mujer ha hecho la maratón de Madrid, 42 kilómetros, en su casa. O sea que si te pones igual hasta te da. Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta la semana que viene. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde. Estará aquí Félix Madero, que seguro que se solucionan esos problemas técnicos que hemos tenido hoy. El saludo de Javier Mardomingo en nombre de todos los que hemos hecho posible este programa. El Enfoque. Hasta mañana.